Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Un viaje personal. El espinazo de la noche. El cielo nos llama. Si antes no nos destruimos, algún día nos aventuraremos a las estrellas. Hubo un tiempo cuando las estrellas parecían un misterio impenetrable. Hoy hemos comenzado a entenderlas. En nuestras vidas personales también viajamos de la ignorancia al conocimiento. Nuestro crecimiento individual refleja el avance de la especie. La exploración del cosmos es un viaje de autodescubrimiento. Cuando yo era niño, vivía aquí, en la sección Bensonhurst.
Iniciamos este Tejiendo Palabras, escuchábamos un fragmento del programa de televisión Cosmos, emitido en la década de los 80s y reemitido en los últimos años también. Creo que es un programa que ha marcado generaciones, inicialmente con Carl Sagan y bueno, en nuestros días con Neil deGrasse. Dos personas que cada uno a su manera han sabido llevar las ciencias a las personas del común, al público en general, que a veces no se interesa por estos temas y que a quienes enseñamos se nos presenta como un reto, ¿no? Cómo llevar las ciencias a los jóvenes, a los niños, también a las personas adultas. Ese es nuestro recomendado cultural de hoy, la serie Cosmos. Muy invitados si no la conocen a verlo. En su primera temporada arrancó en 1980 con Carl Sagan, se extendió unos años. Luego del fallecimiento de Carl Sagan pues hubo una larga pausa que se retoma en el año 2014 con Neil deGrasse. Una exploración general a ese maravilloso tema que es el estudio del universo en general. Su funcionamiento, sus reglas, cómo actuamos nosotros como humanos en él. El hecho de presentar la ciencia, por supuesto, como un conjunto de conocimientos técnicos, pero también como la historia de la humanidad. Entonces hay una carga muy interesante en la mentalidad humana, que son las emociones, los misterios que después se develan cuando los estudiamos a profundidad. Rescatar de este recomendado cultural y para darle la palabra a nuestro invitado y a Alex, el tema de rescatar el sentido del asombro. Siempre que tengamos esa capacidad de asombrarnos, de sorprendernos, la llama de la ciencia va a estar ahí viva y seguiremos estudiando y encontrando cosas nuevas. Entonces iniciamos con este recomendado y darle la palabra a Alex.
Hola a todos, todas y todes. Muy buenos días, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien, contento de estar acá nuevamente. Y invitamos a que nos vuelva a acompañar el profesor. Muy buenas tardes, muy buenos días.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Maestro, bienvenido. No sé si tenga algunas palabras acerca de nuestro recomendado, acerca de Cosmos.
Uy, es monumental, absolutamente. La forma como logró impactar a mucha gente. Me cuento dentro de ellos, es oírlo con esa facilidad de expresión, hablando de cuestiones bastante, bastante complejas, puesto que definitivamente una descripción de lo que es el universo, de lo que es una galaxia, de lo que es un agujero negro, de lo que es la curvatura espacio-temporal, pensar que la gravedad ya no es la manzana de Newton, sino cómo el espacio-tiempo se curva con la materia. Todo eso explicado por Sagan en esa serie de Cosmos es absolutamente fabulosa. Y Neil deGrasse también, él, con muy buena voluntad y muy buen espíritu, yo creo que fue una continuidad acertada de ese programa. Y realmente, tal vez, es la oportunidad de hablar de lo que debe ser la divulgación científica. Y me presento como ejemplo, no a seguir necesariamente, pero sí a través de programas de radio. Por eso es que me siento muy honrado y que ustedes me hayan invitado, porque se ve la continuidad de lo que se hizo en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. En efecto, divulgar ciencia es algo que tiene mucha responsabilidad. No es simplemente un discurso atractivo, sino que tiene que ser riguroso. Si el rigor se sacrifica en aras de un entendimiento superficial, al final lo que se hace es un daño. Y por eso es la importancia de una divulgación científica de calidad.
Creo también, me uno también a lo que hacemos de Cosmos, y lo que su merced dice también de la importancia del rigor, del rigor para explicar algo, y pues en la medida que se uno es juicioso con ese rigor, es más fácil también explicarlo, y creo que va también acompañado de la pasión, de cómo la pasión precisamente como que le permite a la persona encontrar las palabras para poder explicar algo muy complejo de la forma muy sencilla. Yo recuerdo, yo hasta hace como unos 10 años volví a ver Carl Sagan, y pensaba en mi cabeza como lo crecí con él, y me enamoré de la física con él, digamos, después de la poesía, como uno miraba a Carl Sagan, miraba hacia la bóveda celeste, y uno se preguntaba mucho lo que había por allá, y ese señor trae todo de una forma tan apasionada y tan sencilla,
pero tan rigurosa.
Y tan rigurosa. Y sí, pasaba también lo que le decía con su merced el programa pasado, pero cuando escuchaba a su merced en los premios Nobel, como su merced explicaba también de una forma muy rigurosa porque lo que había hecho cada uno para ganar el premio Nobel, o cuando trabajaron la serie de experimentos de la física que cambiaron la historia también. Cómo precisamente esa rigurosidad y eran cosas supremamente complejas. Yo me acuerdo mucho ir en la bici escuchándolo y no creer, entender algo tan complejo como que tenía estas personas ahí en la cabeza para pensarse un experimento, como cada cosa, como su merced dice, es una cosa tremendísima. En ese también sentido, digamos, hoy en día pues hemos cambiado, ha cambiado muchas cosas. Su merced, ¿cómo ve hoy la enseñanza de la física, el lugar de la física, del pensamiento complejo precisamente ahorita con las redes sociales, donde todo parece como que está cambiando? Hay estudios que dicen efectivamente que incluso plataformas como TikTok, como Instagram, están afectando la forma como aprendemos, y están afectando también la forma de la forma de prestar atención y demás. Y pareciese que, digamos, hay términos de cualquier ciencia que requieren tiempo, requieren como rumiar una y otra vez. Requiere usted entender un concepto para entender otro concepto, y esos y varios conceptos nos permiten explicar otro concepto. Pero hoy en día parece que eso es muy difícil, y más ahorita con las IAs, con la inteligencia artificial, lo que esto está trayendo también a la enseñanza. Y más nosotros, por ejemplo, acá en el CINEP somos un bachillerato a distancia, tenemos nuestros estudiantes aprenden por plataforma. Algunos vienen presenciales a cositas, y ellos hacen casi todo virtualmente, así por la plataforma. Su merced, ¿cómo ve hoy en día esa parte? ¿Cómo ve la enseñanza, la física?
Uy, es una pregunta que tiene muchísimas, muchísimas aristas. Es difícil en este momento enseñar de forma contundente una cualquier disciplina científica. Hay demasiados distractores, hay muchísimos charlatanes. Hay personas que porque les den el título de influenciadores, se meten en unas determinadas plataformas para monetizar, así se dice, monetizar sus contenidos. Y en eso, pues, volvemos a la necesidad del rigor. En este momento estoy leyendo un libro que me regaló Claudia Patricia, mi esposa, que se llama Nexus, recién salido de Harari, en donde el prefacio de ese libro está en términos de lo que es información, lo que es inteligencia artificial, lo que es poder y cómo se relaciona todo eso. Entonces, las redes sociales, si se utilizan rigurosamente y si las personas que se nutren de ellas tienen una mentalidad crítica, bienvenidas. Si no, el asunto es muy grave.
Vamos a continuar con la charla después de esta pausa institucional.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos esta charla, hablábamos un poco del rol de las redes sociales. Efectivamente, la divulgación del conocimiento en general, no solo de las ciencias, ha caído en una espiral de ser un negocio. Entonces hablamos de términos como el que se usaba ahorita de monetización, y se convierte ello en la prioridad de mucha gente que está divulgando, informando, contándonos historias, y se tergiversa un poco las disciplinas, se tergiversa un poco la historia también cuando hablamos, por ejemplo, de la física y, bueno, en general de la historia de la humanidad. Se presentan unos retos grandes allí, y para nosotros que hacemos radio también, porque finalmente estamos divulgando desde nuestro lugar un conocimiento. En ese orden de ideas, preguntarle, maestro, por su experiencia en la radio, ¿cuáles fueron esos retos? ¿Cómo trató de hacerlo para conservar eso de lo que hablábamos un poco, la rigurosidad, pero también el poder llegar con el mensaje a las personas?
Desde esa óptica hay varias cosas para tener en cuenta. Uno, la oportunidad. Finalmente, cualquier profesor a cualquier nivel es un comunicador, y los buenos profesores tienen que ser buenos comunicadores. Yo tuve la oportunidad de desempeñarme como docente en física, y por allá en el año de 1996, estando en la vicedecanatura de la Facultad de Ciencias, la emisora de la Universidad Nacional le ofreció a cada una de las facultades un programa radial. Cada facultad iba a tener un programa. En ese instante el decano me dijo: Mauricio, hágase cargo de eso. Y me tocó hacerme cargo de ese programa.
Entendemos ese sentimiento perfectamente.
Sí, sabemos de qué hablan. Sí.
Así que, bueno, entonces eso fue la posibilidad de divulgar las actividades científicas de la Facultad de Ciencias. Entonces, yo tuve la fortuna de estar en la mitad de la facultad y estar a cargo de la burocracia de la investigación de la Facultad de Ciencias, conocía los proyectos de investigación, conocía, no hay investigación si no hay investigadores, conocía a los profesores que estaban haciendo eso, de tal manera que hasta cierto punto fue muy fácil hacer la divulgación de las actividades investigativas de la facultad. Pero claro, la universidad no es únicamente investigación, sino también pues enseñanza, docencia, extensión, etc. Y así fue como quedé vinculado a ese programa de radio, que sirvió, como les decía, para ese tipo de actividades, la divulgación, porque en últimas, y esto es lo que siempre me ha movido a mí, la Universidad Nacional y todas las universidades públicas y las privadas se deben a la sociedad que las soporta, de tal manera que, de una manera muy objetiva, las universidades tienen que revertirle a la sociedad los esfuerzos que la sociedad hace para mantenerlas. Y una de las formas es decir, mire, ustedes apoyan estas instituciones, nosotros hacemos eso para que la sociedad de alguna manera se beneficie de ellas. Y ese yo creo que es uno de los elementos fundamentales de lo que debe hacerse en esas interrelaciones comunicativas entre sociedad y conocimiento.
Vamos a una pausa y ya a un corte institucional y ya volvemos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Digamos que también nosotros, por ejemplo, como docentes nos hemos dado cuenta que estamos en un momento también crucial para la educación, un antes y un después. O sea, como que estamos viviendo muchos procesos históricos muy, no solo geopolíticos, sino también en la educación muy, muy tremendos, muy fuertes. Y en ese sentido yo creo que para nosotros, por ejemplo, nosotros siempre que nos dedicamos acá a las humanidades, a la filosofía, así, enseñanza o literatura, vemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial está como que jugando un papel, un rol muy difícil, muy, muy complejo también. Y en las ciencias exactas también está como jugando muy complejo. Nosotros acá nos hemos problematizado mucho sobre eso, como evaluar ahora al estudiante cuando la IA le está diciendo. Antes era el cuaderno de texto y pues el libro de texto y era solo copiar el libro de texto, pero al menos copiaban ahí. Ahorita es copiar y pegar y no pasa nada por la cabeza generalmente. No sé, su merced, ¿cómo ve esto? Digamos, esa aparición de la IA en la enseñanza de la física. Porque digamos, está la vieja confiable de que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la información también. Entonces... Sí. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Por dónde estamos yendo? ¿Hay que ser pesimistas? ¿No estamos siendo pesimistas? ¿O no lo suficientemente pesimistas? ¿Cómo es su merced esto?
Tengo, como dice el bolero Arrabal, sentimientos encontrados. Hay que reconocer que eso que ha producido la tecnología y que han denominado inteligencia artificial ha sido un avance absolutamente extraordinario. Y al mismo tiempo aterrador. Y ahí está la manera como mis sentimientos se enfrentan. Es de dominio público que un algoritmo que maneja inteligencia artificial ha sido capaz de componer música. Componer lo pongo entre comillas, porque componer es crear. Y yo no estoy seguro que esa música generada por esos algoritmos sea creación. De golpe es una adaptación que antes no se le había ocurrido a alguien, pero no me atrevo a decir que sea creación. También hay una noticia que es absolutamente aterradora. Ya es completamente conocido que un estudiante entra a un chatbot y le dice: hágame un resumen sobre la guerra de secesión de los Estados Unidos, y le bota 40 páginas. Y el tipo, digo el tipo, el estudiante, el muchacho, lo único que tiene que hacer es poner el nombre al final. Eso es también una habilidad muy grande para coger información y ponerla junta. Pero de ahí a generar conocimiento novedoso, eso es lo que a mí me genera algún tipo de esperanza sobre la humanidad. Porque una cosa es la acumulación de información y una cosa muy distinta es cómo esa información acumulada y analizada genera resultados nuevos. Y esto sirve también para una propaganda de una discusión muy vieja: las ciencias empíricas. Una ciencia empírica bien manejada lo que hace es acumular y acumular y acumular información. Pero si alguien coge esa información acumulada y la analiza bien y genera una teoría, eso es maravilloso. Y por eso es importante defender el empirismo, pero que no se queden ahí. Eso mismo me da con la inteligencia artificial. En el momento en que únicamente datos escuetos analizados a través de inteligencia artificial generen conocimiento novedoso, apegue y vámonos. La especie humana desaparecerá.
Fuertes declaraciones, fuertes y desconcertantes declaraciones.
Se nos presenta realmente un reto grandísimo. Sí. Y un tema ineludible, ¿no? No lo podemos dejar como si no estuviera pasando nada allí.
Sí. Ahora, en la enseñanza, la inteligencia artificial y el profesor.
Claro.
Eso es lo que hay que mirar con muchísimo cuidado. Si los profesores terminan siendo desplazados en eso que es la enseñanza, lo que en términos de la pedagogía se llama el proceso enseñanza-aprendizaje, y los profesores nos dejamos echar a un lado por algoritmos, pues estamos perdidos. Yo siempre estoy en la tónica de defender que los buenos profesores siempre tienen que existir. Siempre tienen que existir. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de ver un video que se publicó en la página del Facebook del grupo Hablemos de Física, de un profesor que en una clase magistral donde tiene del orden, qué sé yo, de 80 estudiantes, coge una especie de péndulo de Foucault y lo pone a oscilar, ¿no? Entonces llega un momento en que pone la cabeza contra la bola del péndulo de Foucault y la suelta. El profesor cierra los ojos y ve, bueno, todos los estudiantes, la masa estudiantil ve cómo la masa se va alejando, y los estudiantes ven cómo la masa se va devolviendo y se principian a aterrar porque creen que la masa le va a golpear en la cara al profesor. Pero él se queda quieto porque sabe que no lo va a golpear la masa. Ese es el tipo de ejemplo que hay que mantener en la enseñanza, a mi parecer.
Claro, eso es el asombro, ¿no? Ahí está el asombro y mantener, sí, la gente ahí, la atención, traer la atención, y lo van a recordar, generar recordación y demás. Creo que así como, digamos, su merced en su momento se dieron batallas grandes para traer la física a Colombia, para desarrollarla, creo que precisamente estamos en un momento histórico muy similar, donde ya ahora hay, pues, ya hay como se reconoce el saber, se reconocen los saberes. Ah, pero hay un eso es como la otra cara de la moneda, tanto exceso de información, tanta cosa, poder encontrar lo que su merced dice, como pasa con las redes, con la noción de la verdad, la idea de verdad en las redes o en el mundo, ante tanta información como que se pierde. Y uno escucha, por ejemplo, ya me pasa que busca uno como algo para aprender, por ejemplo, por YouTube alguna cosa, y a veces pareciera que se vuelve como cada influencer tiene como una interpretación diferente del mismo concepto, de la misma cosa. Y eso estaría bien, digamos, para otras ciencias. pero no para la física, por ejemplo, una ciencia dura así como la química o alguna cosa, porque se supone que es una sola definición, no tiene interpretaciones, no hay lugares para interpretaciones.
Sí, eso me da pie, y agradezco lo que acabas de decir, de una cosa fundamental para la enseñanza. El que enseña tiene que entender lo que va a enseñar. Y me da la impresión de que con estas tendencias del YouTube y esas cosas por el estilo, es mucho más importante la actuación y no lo que se está comunicando. Entonces, que me perdonen algunas personas, pero si están tratando de explicar algo que no entienden, el asunto es un fracaso completo. Con el agravante que pueden estar, ahí sí es cierto, enseñando mal para la gente que los oye. Ese asunto de la tecnología y la enseñanza ha estado desde hace bastante tiempo sobre la palestra. Ustedes no creo que hayan nacido cuando, hacia los 70s también, hubo toda una corriente hablando de la tecnología educativa. Los estudiosos de la pedagogía tienen que tener ese capítulo perfectamente claro. La tecnología educativa, sobre todo con la comparación, ¿ustedes han oído hablar de Radio Sutatensa?
Sí.
Lo que hizo Radio Sutatensa, sí, impresionante. Sí. Y eso se contrapone a lo que en ese momento se pretendía hacer de la enseñanza con la televisión. Pensaban que un estudio de televisión, un profesor o una profesora y 3 millones de estudiantes era la solución para la educación. Y eso lo llamaron la tecnología educativa. En este momento, pues, la comparación no es tan una o uno a uno. Tiene matices, pero es más o menos lo mismo. Internet puede estar en todas partes, en todo momento. Pero esa interacción de la persona que está explicando algo que lo entiende cabalmente y que puede resolver una pregunta de un estudiante porque tiene el entendimiento para resolverle la pregunta, eso no creo que se pueda reemplazar.
Bueno, queda ahí la pregunta, ¿no? Hacia el futuro, ¿qué devenir nos espera a los educadores y, bueno, en general al hecho educativo, al hecho pedagógico y a esa relación pedagógica que siento un poco, ustedes me corregirán, que hoy en día ha estado como muy lastimada, como que se ha roto mucho el contacto entre quien pretende enseñar y quien está ahí en el rol de aprendiz? Somos como cada vez más distantes, hay algunas barreras que se han establecido y creo que va muy de la mano con lo que estamos conversando. El hecho de que rendir en términos evaluativos se convierta en lo que la IA me dice, porque es que eso es lo que se ve hoy en día, es una práctica constante para nosotros estar detectando plagios hechos por IAs.
Claro.
Segundo, la distancia humana, el contacto humano, la mirada. Siempre estamos tal vez agachados mirando un dispositivo, un celular y demás cuando estamos en un aula. Tanto para nosotros aquí en la UNAD que nos movemos en medios virtuales bastante, también para los entornos presenciales especialmente, es difícil, se pierde ese contacto. Y ahí me gustaría preguntar, pues hablando justamente de la enseñanza de la física, ¿cómo atrapar la atención de aquel que está ahí en el rol de aprendiz? ¿Qué herramientas se pueden usar entonces para cautivarle y llevarle ese conocimiento riguroso, por supuesto?
En el caso de la física, yo tengo una posición un poquito extrema. La física es una ciencia experimental, y de ahí es donde se puede partir en este tipo de cosas. Si la enseñanza de la física se hace con base en experimentos, es muy importante esa aproximación entre estudiante y docente. Me pueden decir que con una inteligencia artificial se pueden hacer la simulación de los experimentos. Pues desde luego. Sin embargo, simulación es simulación y realidad es realidad. un péndulo puesto en una pantalla de un computador es un péndulo en una pantalla de un computador. Si un estudiante tiene la oportunidad de ver el péndulo, de hacer las medidas él mismo con un cronómetro, como se hace en un laboratorio introductorio desde hace 120 años, pues eso no se puede cambiar. Que el estudiante mida qué tan largo es el péndulo y que de acuerdo con esa longitud se demora más o se demora menos, y que él vaya tomando los datos. No simplemente estar frente a un computador y decir longitud 2 metros, el periodo según... Sí, pues eso es la realidad, pero no es el placer de hacer el experimento de forma personal. En el caso de la física, yo creo que eso tiene la gran ventaja. Si se recurre al contacto experimental de cómo entender la naturaleza, siempre se va a tener buenos resultados.
Creo que lo que su merced dice, claro, eso es el aprendizaje significativo, precisamente, que el estudiante, la experiencia ahí el medir, el cortar, el hacer la figura, el hacer el esquema. Y yo la práctica, pues, hace que se le queden mucho más cosas y comprenda de otra manera, que se haga preguntas también, ¿no? Claro. Porque la IA siento también, y eso es algo tremendo, porque a veces siento que tanto el docente baja la cosa a la IA, y se la pasa al estudiante, y el estudiante va otra vez a la IA y le hace lo que el docente le pidió a la IA que hiciera, y quedan los dos actores del acto pedagógico aislados, como que es una forma casi perversa, precisamente, del conocimiento ahí, y se escapa a la otra parte, precisamente, de la experiencia, de la situación, y tiene certeza sino preguntas también, creo sí. Que nos reduce a la certeza y no a la pregunta, que es una de las, creo yo, de las finalidades de la educación.
Sí, claro. Sí, sobre todo lo que se denomina pregunta pertinente. Y eso, pues, abre todo el horizonte de generar conocimiento nuevo.
Bueno, el tiempo otra vez se nos fue muy rápido.
Ha sido cruel.
Ha sido muy cruel. De hecho, parecía que se está abriendo otra charla ahí muy interesante sobre precisamente este tema. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Le reitero mis agradecimientos, mis felicitaciones, mi admiración por su trabajo, por su contribución también a la física en Colombia y su trabajo en la radio, también en la difusión. Al menos para mí es como un ejemplo a seguir en muchas cosas, y le agradezco mucho habernos acompañado.
Yo no tengo sino palabras de agradecimiento para ustedes. Muchas gracias.
Gracias también a toda la audiencia. Esperamos que haya sido un rato agradable y que hayamos aprendido cosas valiosas. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.